Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Los saluda Juan Pablo Pérez. El contralor Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia de la República y exministro de Energía, José Augusto Briones, fueron detenidos por la Fiscalía. Ellos y otras 7 personas son investigados por su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con Petroecuador, Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia. Se investiga una presunta delincuencia organizada que se inició en 2019. El objetivo del operativo habría sido la desarticulación de una presunta red delictiva, la cual pretendía beneficiarse de 4 millones de dólares que provendrían de coimas por contratos de la petrolera. Se usaban compañías a través del sistema bursátil y cuentas en entidades financieras a nombre personal o de familiares, esto entre 2017 y 2020. Un supuesto conocimiento y autorización en el desvanecimiento de glosas habría tenido como participación el contralor. Esto se habría dado en 5 glosas suscritas por otros funcionarios de la entidad por unos 13 millones de dólares. El representante del Frente de Perjudicados de Contraloría se refirió a la forma en la que operaba esta presunta red de corrupción.
El sustento básicamente ha sido el desvanecimiento de glosas de manera antitécnica, con fines de extorsión, con fines de persecución y sobre todo usando una entidad como debería ser la lucha anticorrupción y la transparencia para blindar a unos y perseguir a otros.
Augusto Briones habría dispuesto que se mantenga como asesor a José Raúl de la Torre, familiar del contralor, en Petroecuador, para recibir pagos indebidos por intermedio de él, de otras personas y de una empresa cuyo gerente sería un carpintero de 75 años. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se refirió a la postura que tendrá el régimen sobre este caso, que involucra a exfuncionarios de la actual administración.
Hemos dado una disposición muy clara a todos los ministros, principalmente a la Secretaría Jurídica, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Energía y cualquier otro que sea requerido dar información, al que sea requerido dar información para que la Fiscalía pueda llevar sus investigaciones, estamos obligados en realizar y entregar esta información en el menor tiempo posible.
La jornada de vacunación a cargo del municipio de Guayaquil comenzó en el Instituto Tecnológico Bolivariano y en Solca, con decenas de adultos mayores que llegaron junto a un acompañante y otros que fueron solos. La alcaldesa Cintia Viteri acudió a ver el proceso y detalló que en los primeros 40 minutos se vacunó a 150 personas de forma ordenada. Ella anunció que desde este miércoles se habilitará un tercer punto, la Universidad Ecotec en Vía a la Costa. La funcionaria explicó el proceso que se realiza en estos centros de vacunación.
Tenemos un área adicional a las tres. Las tres normales son pre-vacunación, vacunación y post-vacunación. Nosotros acá tenemos un chequeo, el que vieron afuera, un pre-chequeo. Ahí se les da agua, sillas de ruedas, asistencia, llamadas telefónicas con las mujeres de solidaridad y mujeres de la Policía Metropolitana. Luego pasan a la pre-vacunación, médicos que les toman los signos vitales. Luego la vacunación y luego la post-vacunación. En la post-vacunación está la clínica del CIBAR adicionalmente. Camillas para médicos y cualquier necesidad, ambulancia. Tanto de la clínica del CIBAR como nuestra o de los bomberos. Con eso, si algún paciente se descompensa, va directo a una clínica privada pagando cero costos porque lo asumimos nosotros.
El ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, acudió a la jornada de vacunación en el Colegio Central Técnico, en Quito. Explicó que, independientemente de la procedencia, las vacunas que da el Ministerio de Salud son confiables para inmunizar con un 50% y hasta 90% de efectividad, y que la ciudadanía debe seguir cuidándose, ya que la aplicación de cualquiera de las dosis no significa que no le va a dar la enfermedad, sino que luego de 5 u 8 meses le puede dar, pero las complicaciones serán menores. El coordinador de salud del municipio de Guayaquil, Carlos Farahat, comentó a El Universo cuál es la situación epidemiológica en la ciudad.
La situación epidemiológica estas semanas es un poquito más grave que la semana anterior. Hay aumento en el número de casos, la UCI sigue llena 100%, la tasa de hospitalización en hospitalización general está entre 65 y 70% y se están llenando cada vez más. Y lo que más nos preocupa es la elevación de la mortalidad. De 23 muertes por día se ha elevado a un promedio de 30 muertes por día. Entonces la situación no es nada agradable y vislumbra un panorama bastante gris. Hay que seguirse cuidando. No solamente es lo que nosotros como autoridades de salud podemos hacer, no solamente lo que los hospitales hacen, sino también lo que la ciudadanía en general debe y puede hacer para cuidarse y protegerse, ¿no? Que es donde lamentablemente estamos fallando, porque...
El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Jorge Huatet, informó que la próxima semana se reunirán en el Palacio de Carondelet el mandatario Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lasso para iniciar el proceso de transición democrática de gobierno. Dijo que la idea es invitar al presidente electo, su esposa María de Lourdes Alcíbar Crespo, el vicepresidente electo Alfredo Borrero y su esposa Lucía Pazmiño Castro. También estaría la vicepresidenta saliente María Alejandra Muñoz y su esposo Leopoldo Orellana. Huatet, quien lidera el equipo de transición del gobierno junto al ministro de Trabajo Andrés Ix, dijo que además está prevista una reunión de los equipos de transición con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para coordinar el traspaso de información. El funcionario se refirió a los temas importantes de la transición, como la vacunación contra el coronavirus.
El proceso tiene que ser un proceso ordenado, transparente, y sin duda el plan de vacunación es una prioridad, porque el plan de vacunación no puede parar. No puede parar, nosotros vamos a seguir avanzando rápidamente, estamos avanzando rápidamente. El día de hoy hemos comenzado con más de 35 mil personas y esto va a ir subiendo. Y obviamente que la transición no sea una dificultad para que el programa siga avanzando. Yo creo que en eso estoy muy seguro que los acuerdos van a ser contundentes, porque tanto ellos como nosotros tenemos como una prioridad que los ciudadanos ecuatorianos se vacunen.
Desde las 4 de la madrugada del martes llegaron hasta los exteriores del edificio del gobierno zonal en el norte de Guayaquil cientos de personas para obtener su pasaporte en el primer día de atención sin turno virtual. El coordinador zonal del registro civil, Andrés Fantoni, solicitó a la ciudadanía que no llegue con tantas horas de antelación y que no se aglomere para evitar el riesgo de contagio de coronavirus. También pidió que vaya solo la persona que desea realizar su propio trámite, sin el acompañamiento de familiares. En el caso de personas de la tercera edad, con discapacidad y mujeres embarazadas o con bebés, existe una columna preferencial. Fantoni detalló que también se dio prioridad a quienes necesitaban pasaportes para viajes urgentes o de estudios. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La doctora Tatiana Calderón Pijigua, quien fue reportada como desaparecida la mañana del martes, fue hallada sin vida en un hotel ubicado en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. El hallazgo se dio en la tarde y por ahora se presume que se trataría de un suicidio. La búsqueda de Calderón comenzó luego de que su pareja también fuera hallada sin vida en su departamento, ubicado cerca del hotel. El hombre, al igual que Tatiana, era médico y se presume que también se suicidó. Algunos colegas mencionaron que él pasaba por una fuerte depresión y que ya había intentado quitarse la vida en dos ocasiones. Además, sostuvieron que estaba en tratamiento. Según los primeros reportes, el hombre se habría inyectado alguna sustancia, pues junto a su cuerpo se encontraron jeringas vacías. Cuando la pareja de médicos no llegó al hospital Luis Bernaza, donde laboraban, sus compañeros se preocuparon y fueron a buscarlos. Así se descubrió el cuerpo de la pareja de Tatiana. El cadáver de ella lo encontró la policía. La última vez que los vieron con vida fue a las 15 horas de lunes, cuando salieron de la mencionada casa de salud. Esto fue lo más destacado de la jornada. Los acompañó Juan Pablo Pérez. Hasta la próxima.